querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Qué alegría, yo creía que ya se había olvidado, fíjate todo, la Navidad, etcétera, etcétera. Creo que se equivocan, ¿no?
Sí, se equivocan.
¿Y eso por qué?
Hombre, la Navidad nos hace alejarnos mucho de la actualidad y de lo que está pasando, ¿eh? Y, hombre, yo estas Navidades he intentado centrar mucho las conversaciones de sobremesa sobre cosas que no aparecen en los informativos, Carlos.
Pues, ¿cómo no va a aparecer en los informativos una bola de fuego?
Pues aparece poco,
¿eh? Que cruza Asturias, Navarra y Cataluña.
Pues fíjate, son noticias que se han abierto paso en los informativos estos días porque nuestros políticos estaban de vacaciones. Porque si no, probablemente no hubiera aparecido. Y eso que la bola de fuego a la que te refieres, la que pasó sobre la península ibérica el pasado 22 de diciembre sobre las 10 de la noche, la vieron miles de personas y están todavía buscando los restos en la superficie de Navarra. O sea, ahora mismo hay grupos de personas que están intentando encontrar este fragmento de meteorito que creen que puede ser grande, porque desde luego la luminosidad, la duración del fenómeno ha sido de las más largas de las últimas décadas.
Porque no se ha encontrado nada de...
Hasta ahora no. Lo que pasó fue que sobre las 10 y cuarto de ese 22 de diciembre, una gran bola de fuego estalló a unos 40 kilómetros de altura sobre la península ibérica, penetró sobre los cielos de Asturias y fue vista en una recta enorme de unos 190 kilómetros, donde incluso hubo testigos ya en la frontera entre Navarra, Cataluña, que la vieron, ¿no? Aquella bola fue descendiendo hasta que se le perdió por completo la pista y los sismógrafos detectaron que a medida que iba penetrando en la atmósfera iba estallando, iba generando ondas de sonido que captaron los sismógrafos y algunas dan a entender que pudo haber impactado en el suelo. Esto de la búsqueda de meteoritos es interesante, no solo por la información científica que dan, sino porque hay también, y esto es muy curioso, poca gente lo sabe, hay todo un mercado negro de meteoritos, ¿no? Meteoritos que se venden a gran precio a instituciones científicas.
¿Mercado negro?
Sí, hay un mercado negro total sobre esta cuestión, ¿no? E incluso los hay más listos que tienen meteoritos antiguos guardados, que se han encontrado en medio del monte y que dicen, no, este es el meteorito que cayó el 22 de diciembre. Y por lo tanto, como ha tenido mucho eco, en fin, ha sido captado incluso en imágenes por algunos observatorios del norte de la península ibérica, pues el meteorito gana enteros, gana valor y se vende más caro. Todo esto está en la trastienda de este asunto, ¿no? Pero fíjate, Carlos, lo curioso es que esto pasa el 22 de diciembre, pero es que desde esa fecha hasta ahora no han dejado de pasar estas bolas de fuego sobre la península ibérica, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, La Voz de Almería publicaba una noticia con unos datos del observatorio de Calaralto, en la Sierra de los Filabres, que dice que desde el 1 de enero hasta ayer se han detectado 5 de estas bolas de fuego, ¿no? El paso de 5 de estas bolas de fuego sobre la península ibérica. Todas ellas, curiosamente, ya filmadas. Ya todos estos observatorios, la red de observatorios, tiene 24 horas al día puestas cámaras al cielo y han podido captar el paso de estos elementos. Pero, desde luego, de todas, la más sorprendente fue la que nos sobrevoló la noche de Reyes, ¿no? La madrugada del 5 al 6 de enero. Otro de estos meteoritos entró a 83.000 kilómetros por hora de velocidad en nuestra atmósfera y este, como entró a más de 50 kilómetros de altura, se deshizo sin que ninguna de las piedras cayeran sobre el terreno.
Claro, la pregunta elemental que nos haríamos todos es, ¿este pedrusco podría llegar a ponernos en peligro? Si me cae en la cabeza, me imagino que sí.
Pues sí, y de hecho en algunas ocasiones ha habido peligro. Yo no sé si tú te acuerdas, hace unos años, en el año 94, en junio del 94, un meteorito cayó contra un coche que circulaba por la A4 a la altura del Cerro de los Ángeles, en Madrid. Lo llamaron el meteorito de Getafe. En fin, se viene investigando desde entonces y el hombre no se mató de puro milagro. Aquello fundió el cristal del parabrisas, porque esto entra a gran temperatura, golpeó en el salpicadero del vehículo, le dio al hombro al hombre, lo lesionó Y bueno, afortunadamente no, la cosa no fue a mayores. Hay otros meteoritos en la historia muy curiosos también que han estado a punto de causar daños mucho mayores. Por ejemplo, otra Nochebuena, en este caso de 1858, cayó sobre España el meteorito más grande del que tenemos constancia. Fue en Molina de Segura, en la provincia de Murcia, sobre las 3 menos cuarto de la madrugada. Y este meteorito, que las crónicas describen de una brillantez extraordinaria, es el término que ellos utilizaban, estuvo a punto de llevarse por delante la espadaña de una de las iglesias de Molina. Cayó en un bancal de cebada a unos 2 kilómetros del pueblo, y cuando lo encontraron, unos días más tarde, descubrieron que había una especie de ladrillo de metal grande de 10 arrobas y 15 libras, 112 kilos de la época, ¿no?
Madre mía.
Ese pedrusco, el dueño del bancal, se lo regaló a Isabel II de Inglaterra, y la de España, y la reina se lo regaló al Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde todavía puede verse, está ahí, ¿no?
Claro, en los análisis de los meteoritos que se recuperan, ¿nos dicen algo especial, me decías, o realmente es una piedra normal y corriente?
Bueno, la más normal, las condritas, son piedras normales que no transmiten mayor información, pero hay algunos meteoritos curiosos, ¿no? Por ejemplo, meteoritos que tienen procedencia marciana. Esto es muy curioso, ¿no? Probablemente en las fases de creación de los planetas, donde se producían muchos impactos cósmicos, piedras quedaban orbitando en el espacio y terminaban cayendo en otros lugares. Y algunos de estos meteoritos marcianos tardan decenas de miles de años en llegar a nosotros, pero terminan llegando. Esto ocurrió en 1911 en Alejandría, donde cayó el primer meteorito marciano del que se tiene constancia, en Nacla. Desde entonces hasta ahora los meteoritos de origen marciano se llaman naclitas, precisamente por ese impacto. Pero bueno, nosotros también enviamos pedruscos de la Tierra que terminan impactando contra la Luna o contra otros cuerpos. Una erupción volcánica, por ejemplo, puede mandar fuera de la atmósfera, fuera del influjo de la gravedad terrestre, fragmentos de piedra, y estos terminan cayendo en otros lugares. Lo interesante es saber si, por ejemplo, uno de estos fragmentos que pueda enviar uno de nuestros volcanes al espacio puede contener formas de vida, y esas formas de vida pueden mantenerse en hibernación en las temperaturas bajo cero extremas del espacio y pueden reactivarse en otro mundo. A esto lo llaman litopanspermia, es decir, que podría haber una especie de fecundación de vida de planeta en planeta mediante este tipo de meteoritos, pero bueno, de momento estamos en el ámbito de las especulaciones de los astrónomos.
Claro, eso es. Tú, cuando hablas de meteoritos marcianos, porque das por hecho que vienen de Marte.
Sí, sí, claro, claro, se sabe por su composición geológica, ¿no? Ahí, tenemos grandes expertos, por cierto, en España que se dedican a esto, ¿no? Yo hace unos días hablaba con Jesús Martínez Frías, que es geólogo y uno de los expertos en geología planetaria más importantes del mundo. Y Jesús me hablaba de este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo conocemos ya la composición de nuestros vecinos planetarios más cercanos. Las piedras tienen un ADN, una estructura cristalina que se puede estudiar y que nos diferencia si son de la Tierra, si son de Marte o si son de otro lugar.
Sí. Y no, nos podrían dar alguna solución de algo o no.
Bueno,
conocimiento del...
No, nos podrían dar quizá la respuesta al origen de la vida, ¿no? Seguimos preguntándonos, y esa es la gran cuestión a la que se enfrentan los astrónomos, nos seguimos preguntando de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo surgió la vida en el planeta Tierra? Cada vez que exploramos con nuevos instrumentos el espacio que nos rodea, nos damos cuenta de que no somos tan excepcionales, que los elementos que conforman la base biológica de la Tierra están en otros lugares, no muy lejanos, en nuestro propio sistema solar, pero no tenemos muy claro cómo se produce esa chispa que da pie al desencadenamiento de la vida. Y una de las teorías que se está imponiendo sobre las demás es esta teoría de la panspermia, que en el fondo la expansión de la vida funciona a nivel planetario pues casi como la polinización en las flores, que hay pequeños elementos que van transmitiendo la vida, o como la fecundación de un óvulo, donde un espermatozoide lleva la información vital y desencadena el proceso. En este caso, los espermatozoides podrían ser los meteoritos o los cometas, ¿no? Que que transitan de mundo en mundo. Y esto se está imponiendo, y por eso nos interesa tanto buscar estos meteoritos como el que ha caído ahora, o se cree que ha caído en Navarra, porque nos pueden dar esa información. Y por eso es importante que los medios de comunicación hagamos llamamiento de que si alguien encuentra uno de estos objetos, una piedra metálica más pesada de lo común, que tenga ese aspecto extraño, rugoso, como fundida, que por favor avise a la Guardia Civil más cercana y ellos ya se pondrán en contacto con los astrónomos que la recojan y la investiguen.
¡Qué pelotazo!